Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludo a la linterna de la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. A esa hora se enciende, a las 10:30, las 9:30 en Canarias, se enciende la linterna de la iglesia. Antes las claves de la semana, con Jorge Bustos, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas, y las noticias que pasan por la Convención Nacional del PP en Sevilla y que clausura el presidente Rajoy el domingo, una cita marcada por el máster de Cristina Cifuentes y su polémica, una agonía que tiene visos de que no se va a alargar mucho más. El caso, que ya está en manos de la Fiscalía, supone un desgaste inútil que el PP no puede permitir, y menos con declaraciones como la del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, dando cuenta de la investigación interna.
Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, a pesar de estas afirmaciones, insistía en lo dicho en sede parlamentaria y en rueda de prensa posterior. Dice que su versión nada más llegar a Sevilla.
Que ellos no han podido verificar hasta el momento que ese trabajo de fin de máster se presentara. Yo espero y confío en que los propios mecanismos internos de la universidad y de la fiscalía averigüen qué ha ocurrido, porque lo que yo sí que le digo es que yo mi máster lo hice y lo presenté en la Universidad de Juan Carlos.
El caso de Cifuentes condiciona la Convención Nacional de PP en Sevilla y está María Daván.
Con el caso del máster de Cifuentes como telón de fondo, María Dolores de Cospedal no lo tenía fácil, admiten en el PP, para inaugurar la convención. Pero la secretaria general ha querido entonar un sí se puede, ha querido hacer un llamamiento a los suyos para cerrar filas, para recuperar el terreno perdido, sin miedos, decía, y sin complejos.
Lo que tenemos que hacer es no permitir que nos roben nuestras banderas, no permitir y no dejar que nos avasallen. No dejar que nos desdibujen y defender lo que hemos sido y lo que somos, defender lo nuestro y defender a los nuestros. Eso es lo que tenemos que hacer.
Y es que para Cospedal, cada año que el PP está en el poder, España mejora. La secretaria general del partido iba incluso más lejos.
Nuestra formación, nosotros, los que estamos aquí, en apenas 6 años hemos salvado a España de la quiebra y de la rebelión. Lo hemos hecho nosotros.
Cospedal criticaba sin citarlo a Ciudadanos por colgarse constantemente medallas por una cosa y por la contraria.
Carles Puigdemont está en libertad con medidas cautelares, no puede salir de Alemania mientras la audiencia territorial de Schleswig-Holstein decide si le entrega o no a España por malversación de fondos. Rechaza el delito de rebelión al considerar que no hubo la violencia suficiente durante el golpe de Estado. El juez del Supremo Llarena podría acudir al Tribunal de Justicia de la Unión ante las dudas de si los jueces alemanes se han extralimitado entrando en la cuestión de fondo, porque era una euroorden. La ministra de Justicia alemana acaba de defender ese proceder de los jueces, dice que es correcto. Lo que sí ha dejado claro el tribunal es que el expresidente de la Generalitat no es un peso político, y es precisamente lo que ha denunciado Puigdemont nada más abandonar la prisión. Berlín, Rosalía Sánchez.
No es un caso de rebelión, no es un caso de malversación, es un caso político. Esto es lo primero que ha tuiteado Puigdemont apenas ha recuperado su teléfono móvil, ya fuera de prisión, en libertad vigilada y viajando por carretera hacia Berlín, a donde a esta hora debe haber llegado ya y donde al parecer piensa instalarse y seguir trabajando. Parte de su equipo de la Casa de Waterloo se está trasladando también a la capital alemana y mañana concederá aquí su primera rueda de prensa. A juzgar por sus primeras palabras, el objetivo ahora de todo su aparato de comunicación, que en Alemania se ha desplegado con abundancia de recursos, es convencer de la conveniencia de una intermediación internacional alemana u europea, que restablezca el diálogo. Los portavoces del gobierno alemán han reiterado hoy lo que vienen diciendo desde el principio, que esta cuestión es estrictamente jurídica y que el gobierno alemán respeta las decisiones de los tribunales. Pero todo apunta a que en las próximas semanas escucharemos hasta la saciedad aquí esa tesis del conflicto político Blanco, que por otra parte no encuentra a su paso voces que la contradigan. La Embajada de España no ha concedido, desde que fue detenido Puigdemont, una sola entrevista, una sola declaración, alegando el obligado respeto al trabajo de los tribunales.
Pues así nos va. Y no porque esté callada la embajada en estos días, sino por la labor exterior durante los últimos años, la labor pedagógica en algunas cuestiones. Por cierto, que el Parlamento Autonómico de Cataluña continúa con el golpe permanente. El presidente de la Cámara, Torrent, propone a un preso preventivo, Jordi Sánchez, como candidato a la investidura. Sería la próxima semana. No acudirá a la investidura, no le dejará al juez. Y además porque el Constitucional tiene dicho que tiene que ser presencial la investidura. Va terminando este viernes 6 de abril, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Mamen Vizcaíno?
Colmenarejo, la linterna.
El Ministerio de Energía tiene que estudiar la reclamación que han presentado el Santander, CaixaBank y Bankia, y en la que piden la devolución de los 1.350 millones de euros que adelantaron para financiar el cierre del almacén de gas Castor. Del exterior, un mes después de su ingreso en un hospital de Salisbury, el espía doble Sergei Skripal ha salido del estado crítico y mejora rápidamente. Además, hace unos minutos que se ha cumplido el plazo dado por la justicia brasileña a Lula da Silva para que se presente ante la policía. El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado otro habeas corpus al expresidente, que hace unas horas se dejaba arropar por sus seguidores, a los que les ha dicho que probará que son otros los que están cometiendo un crimen en Brasil. Él dice que está muy tranquilo. La piratería digital en España descendió en 2017 un 6%, segunda bajada consecutiva, aunque aumentó el número de personas que accede a contenidos ilegales de series, libros y películas. Y por fin toda Galicia abandona la prealerta por sequía. Los ríos gallegos han recuperado su caudal y los embalses se encuentran por encima de la media de los últimos años.
Así estamos contando la actualidad del viernes 6 de abril a la luz de la linterna en la cadena. Pues va a seguir lloviendo. Pronóstico del tiempo de Olcina, el catedrático del tiempo de la linterna, como cada viernes en la primera hora de este programa.
Es un frente muy activo, es una borrasca que no se le ha dado nombre porque, bueno, el criterio que se sigue para darle nombre, sabéis que es el tema del viento, no tanto de la lluvia, pero esta borrasca va a ser muy lluviosa, ¿no? Uh-huh. Y va a afectar, como digo, a toda España, especialmente conforme vaya barriendo de oeste a este, pues irá dejando precipitaciones en todas las comunidades. Fin de semana, que especialmente el sábado va a ser muy lluvioso, notaremos además un descenso de las temperaturas, sobre todo a mediodía, entre 7 y 10 grados respecto a lo que hemos tenido estos últimos días, este jueves o hoy viernes. Por tanto, bueno, vuelve un tiempo fresco y lluvioso.
Las 17 minutos. A esta hora hablamos en la linterna de ciencia, salud, bioética, ciencia y conciencia, el comentario del profesor César Nombela.
Vida saludable y nuevos medicamentos aumentan nuestra expectativa de vida, pero enfermedades como la demencia de Alzheimer amenazan a mucha gente de edad avanzada. La proteína amiloide se deposita en el cerebro causando esta demencia. Sin embargo, los tratamientos para evitar su acumulación dan escasos resultados. Nuevas observaciones de formas precoces de Alzheimer pueden dar la clave. En la región colombiana de Antioquia existe una alta proporción de personas que debutan con Alzheimer hacia los 40 años. Una mutación en la llamada proteína tau parece ser la causa al acumularse en su cerebro desde los 30 años. El seguimiento de estos enfermos puede aportar mucho para un diagnóstico precoz y una terapia eficaz. Larga es la perspectiva para avanzar hacia el dominio del Alzheimer, pero la esperanza en estos avances está bien fundada. Otra cosa es postular que pronto seremos biológicamente inmortales. Eso se sitúa en la charlatanería.
Está afinando la puntería y el lápiz el sheriff Jorge Bustos. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y hasta ahora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Este sheriff se fue de vacaciones en Semana Santa y esperaba encontrarse a su regreso algo de alegría pascual de la política española, pero es como si se hubiera prolongado la semana de dolor. Últimamente solo se producen noticias entre catastróficas y fúnebres, tanto para la estabilidad política como para la integridad territorial de España. Pero antes de sumirnos en esas tinieblas, vamos a empezar por la esperanza que emana del único hombre público español que todavía no nos ha decepcionado.
Y no te refieres a un español cualquiera, sino precisamente al rey de los españoles, su majestad Felipe VI.
Exactamente, Juan Pablo, el rey es de lo poco sólido que nos va quedando en medio de la tormenta, y en esa tormenta hay que incluir esta semana a su propia esposa, que como sabía todo el planeta y parte de la galaxia, cometió la estupidez notoria de interponerse maléficamente entre los fotógrafos y la entrañable escena de una abuela deseosa de una foto con sus nietas. Esas niñas a las que doña Leticia se obsesiona en proteger hasta del contacto con uno de los pocos modelos intachables de conducta que hay en la familia real, doña Sofía. El otro es don Felipe, que contempló la escena entre atónito y abochornado y trató de poner paz en el conflicto. Suponemos que la bronca continuaría en casa, pero de esa no nos enteramos porque Felipe VI sí posee ese sagrado sentido de la ejemplaridad que nunca descansa y que hasta la fecha le ha permitido evitar a ojos del pueblo el más mínimo comportamiento improcedente, por más que en todas las familias haya nueras y suegras que parezcan israelíes y palestinos. Si hay una familia en que el conflicto no puede publicitarse, esa es la real. Por eso le mandamos desde aquí nuestro apoyo a don Felipe, sabedores de los muchos frentes que dentro y fuera de las fronteras de Zarzuela debe enfrentar cada día, a fin de sostener la exigente cruzada de ejemplaridad que desea para su reinado. Se lo valoramos, majestad, mucho ánimo.
Aclarado el bueno, vayamos ahora con el feo, o la fea, que esta semana estaba cantada, la fea. La fea políticamente, Cristina Cifuentes.
Eso es, la mujer que buscaba un máster sobre seguridad ciudadana y que acabó haciendo otro sobre inseguridad personal. Ella sola se fue colocando en un cepo de afirmaciones categóricas que las informaciones periodísticas le fueron desmintiendo, por la sencilla razón de que la premisa de toda su defensa era falsa. Nunca hizo ese máster y para que constase así hubo que falsear documentos oficiales, lo que empezó como una tentación consentida para engordar el currículum con humo sellado, dio paso a una mentira en sede parlamentaria y horas después a una apertura de diligencias por un delito de falsedad documental. El intento desesperado de la universidad responsable por salvar su dañado prestigio obligó en tiempo récord a los académicos a levantar las alfombras y reconocer la reconstrucción del acta, coqueto eufemismo que oculta un fraude vergonzoso. Desde ese momento Cifuentes, que ha sobrevivido a tantas cosas, quedó políticamente sentenciada. No será posible dilatar por mucho más tiempo la asunción de su responsabilidad ni desviar más la atención. En la convención sevillana del PP comienzan a agotarse los ejemplares de marca.
Y para finalizar vayamos con el malo, que no puede ser otro que Carlos Puigdemont.
El malo de siempre, al que algunos quieren hacer bueno. Y no me refiero ahora a los indepes, que lo tienen por caudillo de Cataluña en los días eufóricos, y por tapón peludo que bloquea la investidura en los días malos. Me refiero a un juez provincial de un estado de Alemania, en cuyas inconcebibles manos, tras una serie de desdichadas carambolas, terminó quedando nada menos que el destino de la unidad de España. Este señor ha absorbido en 48 horas los miles de folios que integran el sumario preparado pacientemente por los más altos tribunales de la justicia española. Y ha fallado en sentido contrario, con dos cojones rubios.
¡Ay!
Unos jueces, los nuestros, por el personal criterio del teutón, han quedado relegados a la condición de hechiceros africanos, indignos de ser tomados en consideración por las civilizadas entendederas del norte europeo. El precio de esa decisión se nos antoja tan incalculable, el abandono de Europa a su socio español tan doloroso, que ni siquiera avistamos las consecuencias. Lo que sí sabemos ya son dos cosas. Que la Unión Europea es un fracaso como espacio jurídico compartido, pues el mismo país que prohíbe los partidos independentistas y los referéndums de autodeterminación los tolera si afectan a un país socio. Y dos, que los españoles no le van a perdonar a este gobierno este fracaso. Le perdonará a otros, pero no haber sabido proteger la unidad de España dentro y fuera de nuestras fronteras, eso sí que no. Y lo peor es que de Sevilla, me temo, no va a salir un miserable instante de autocrítica.
El bueno, el feo y el malo. Los apuntes de la semana política del Sheriff Bustos. Adiós, Jorge Bustos, que te vaya bien.
Adiós, Juan Pablo.
Las 10 y 15 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora de los viernes enfocamos también nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos de la mano de Ramón Pérez Maura. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches, Juan Pablo.
Y de Javier Fernández Arribas. Buenas noches, Javier.
Buenas noches a todos.
Ya hemos contado en la linterna de esta noche lo que ha pasado con Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué impresión os produce todo lo que está viviendo Brasil en los últimos días, Ramón?
Pues mira, Juan Pablo, a mí me produce una impresión muy triste, porque la realidad es que aquí estamos tratando de un caso de corrupción, un caso de corrupción que ha llegado a las más altas instancias judiciales del país y en el que se ha decidido que este hombre es culpable en segunda instancia. En Brasil hay una ley que estableció el propio Lula cuando era presidente, que impide a quien sea condenado en segunda instancia ser candidato en una elección. Pero claro, Lula debe de considerar que las leyes las hacía él para los demás, no las hacía para sí mismo. Y ha metido al país en esta pelea porque él quiere ser candidato a toda costa, aún con esa condena. Bueno, mire usted, aquí hay una decisión judicial que él puede intentar impugnar, yo eso no lo discuto, pero lo que es evidente es que tiene dos condenas en dos instancias y, por lo tanto, según la ley que él mismo hizo, está inhabilitado para ser candidato.
Además, lo que hace es enfrentar y, sobre todo, dividir aún más a la sociedad brasileña. Pero, bueno, a nivel institucional, lo que él argumenta es que todo esto se ha urdido para evitar que él pueda ser candidato de nuevo. Pero además, a las encuestas le dan por delante de todos los demás, y que es todo un ardid para evitar que él pueda volver a la presidencia de la República. Claro, aquí lo que ocurre es que divide al país de una manera, y además con algo que a mí me ha preocupado y mucho, que sí. Son los tuits de los generales,
sí.
Diciendo este señor tiene que ir a la cárcel sí o si no nos levantamos, bueno, casi se levantaban en armas. O sea, que ahí se ha polarizado todo de una manera muy complicado, y todo por los intereses de un señor.
Claro, eso es lo que me parece importante, Javier, porque al final, si él aceptara la ley que él mismo hizo, aquí no había más discusión. ¿Qué político condenado no dice una u otra vez, oiga, es que a mí me han condenado por razones políticas y no porque yo sea culpable? Lo hemos oído eso cientos de veces en todos los países del mundo. Lo vimos en España cada dos por tres. Bueno, sí, pero en fin, tenemos que aceptar que la justicia, sus decisiones, tenemos que respetarlas todos. Y muchas veces no nos gustan, pero es que no hay alternativa.
Estamos en un país dividido, sin duda, Brasil, en todos sus estamentos, como estáis subrayando. La pregunta es, ¿cómo afecta todo esto a los numerosos intereses españoles en Brasil?
Hombre, yo creo que afecta bastante. Aunque debo decir que hasta ahora menos mal de lo que yo creía. Hay grandes corporaciones españolas que tienen enormes intereses en Brasil, por ejemplo el Santander, sin ir más lejos. Pero eso hasta ahora no les ha ido tan mal en sus cuentas de resultados. Y por ejemplo, ayer fue sorprendente la noticia de que tenía que ingresar en prisión. Ayer, estoy hablando del jueves, la noticia que tenía que ingresar en prisión Lula fue recibida por la bolsa positivamente, subió un 2%, y el cambio del real con el dólar americano subió también a favor del real un 1%. Por lo tanto, es muy preocupante para los intereses españoles, porque es un país, es una economía que España es uno de los principales inversores, pero hasta el momento no se ha manifestado negativamente todavía.
Y afecta también a toda América Latina, porque sí. Si tú analizas no solo ya el caso de la petrolera, que es el caso más gigante que existe en Brasil, sino también está relacionado el de la constructora Odebrecht, que por ejemplo le ha costado el cargo al presidente del Perú, a Kuczynski, y que pone en duda a buena parte de la clase política en América Latina, porque Odebrecht, para poder hacer construcciones, pues ha ido corrompiendo a una parte concreta. Yo ahí tampoco generalizaría para no ser injusto, pero que sí, lo que pone en la picota, y yo insisto, y da pie a que haya algunos generales que recordaran el episodio de la dictadura en Brasil del año 64. ¿No?
Bueno, inestabilidad brasileña que puede quedarse corta ante la guerra comercial que puede estallar si se cumplen las amenazas del presidente norteamericano Trump y las amenazas de su homólogo, el dictador chino, Ramón.
Uy, eso pinta mal. Y realmente es que es increíble que a estas alturas un empresario como Donald Trump pueda creer que crear barreras crea riqueza, que dificultar el comercio crea riqueza. O les ha amenazado con 100.000 millones más de tarifas a los chinos, y los chinos han respondido esta misma noche con una rueda de prensa que ha dado el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, en que ha descrito esto como extremadamente equivocado, muy poco razonable, y ha amenazado con contramedidas en las que no excluye ninguna opción. Esto al final va a llevar a una guerra comercial, y las guerras comerciales son malas para todos. Yo no entiendo, intentando entender muchas veces la lógica que hay detrás de las políticas de Donald Trump, y yo creo que algunas de esas lógicas no son tan negativas como son muchas veces caricaturizadas en nuestro entorno, en esto sí que no entiendo de ninguna manera lo que está haciendo. China es una economía que puede estallar y romperse de éxito, porque la economía china tiene una mano de obra muy barata, pero esa mano de obra se va enriqueciendo y cada vez aceptarán menos las malas condiciones laborales, que a veces son casi esclavistas, en las que viven ahora. Deje usted que eso se rompa por sí mismo.
Sin duda, Javier, este tipo de situaciones provoca recelos y muchas enemistades que tienen sus efectos después en las decisiones políticas.
Sí, claro, porque en este mundo de intereses, en este mundo de consumo, en este mundo donde los principios y valores, pues hay veces que se aparcan gracias a que a muchos lo que les interesa es la cuenta corriente. Toda esta guerra comercial al final va a enrarecer el ambiente entre China y Estados Unidos a la hora de que se pueda producir el diálogo con Corea del Norte y desnuclearizar la península de Corea, o por ejemplo lo que ocurría con los aliados de la OTAN, los aliados europeos, que con el acero y el aluminio parece que temporalmente nos hemos quedado al margen, pero el cruce de acusaciones y entre, por ejemplo, el presidente francés Macron y Trump se han dicho de todo menos bonito, ¿no? Y eso crea un ambiente, una sensación de que, cuidado, porque en el fondo de todo siempre los negocios son los negocios, pero eso luego también afecta a lo que son el resto de relaciones, decisiones políticas y la ciudadanía, y veces que ve cómo los líderes están ahí enfrascados y luego, claro, nos sorprendemos de que los nacionalismos crezcan por un lado o por otro.
Una tercera cuestión, en esta noche en la linterna, en este viernes en la actualidad internacional, elecciones el domingo en Hungría, un país europeo donde la figura del primer ministro Víctor Orbán es muy controvertida en Europa, pero que cuenta, Ramón, con muchas posibilidades de revalidar y lograr la mayoría absoluta, ¿no?
Yo creo que amplísimas posibilidades, y esto probablemente generará un gran enfado a mucha gente en toda Europa. Pero claro, la realidad de los hechos es que este primer ministro, que está en una segunda etapa en el poder, estuvo primero en el cambio de siglo, en el cambio de milenio, pero ahora lleva desde el 2010, en estos años, el paro en su país ha caído del 11,4 al 4,2, el crecimiento se mantiene en un 4% y los sueldos han subido un 10%. Y este hombre es impopular fuera de Hungría porque sorprendentemente se enfrentó a Alemania exigiendo que se cumplieran las reglas de la Unión Europea y no se permitiera entrar en Europa a gente que no tenía los papeles en regla. Este es el fondo del asunto. Bueno, la realidad es que su popularidad en Hungría es inmensa y que, a diferencia de lo que ocurre en este momento en ciudades como París o como Londres, un judío puede pasear por Budapest con su kipa puesta sin riesgo de tener ningún incidente. Y en Francia acabamos de ver incidentes de judeofobia extremadamente preocupantes. A veces las caricaturas distorsionan mucho la realidad de lo que ocurre y no explican por qué la gente gana arrolladoramente elecciones.
La inmigración es sin duda la clave de las elecciones en Hungría, en un momento donde en la situación geográfica y política de estos países del este es fundamental por el giro que está produciéndose en Turquía. Esta misma semana hemos tenido la reunión del presidente turco, el nuevo sultán, con el presidente de Rusia y con el presidente de Irán, sí. Unos nuevos socios que hacen que Turquía, que siempre ha sido un aliado en la Alianza Atlántica, la OTAN, muy fiable, y además su base de Incirlik que ha sido utilizada por Estados Unidos y demás, pero ahora quiere jugar sus propias cartas una vez que la Unión Europea le ha cerrado las puertas. Entonces, lo que ocurra en Hungría y en todos estos países del este es realmente importante para lo que es toda la estabilidad de la Unión Europea.
Las crónicas internacionales a la luz de la linterna, al final de la semana, como siempre, con Ramón Pérez Maura. Hasta la próxima, Ramón.
Buen fin de semana.
Y Javier Fernández Arribas, hasta la próxima, Javier.
Buenas noches a todos.
Vamos apagando esta parte de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes, Marta Ruiz, los periódicos de mañana.
Pues con el caso del máster de Cifuentes y sus consecuencias políticas es noticia de apertura en la prensa de mañana. Por ejemplo, El País, el PP asume el final de Cifuentes y busca candidato para Madrid. El periódico, La Universidad destroza la coartada de Cifuentes. La Vanguardia, la convención del PP arranca lastrada por las sospechas sobre Cifuentes. También La Razón, el PP se instala en el desconcierto por el futuro de Cifuentes. Y El Mundo, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos dice ahora que no consta que Cifuentes defendiera su máster. El caso Puigdemont también tiene hueco en la prensa de mañana. Por ejemplo, El País, el Supremo planea buscar apoyo del Tribunal Europeo. ABC, la justicia española planta cara al Tribunal Alemán. Llarena estudia acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Fiscalía tilda de inadmisible que una instrucción de 6 meses en España se resuelva en 2 días en Alemania. El Mundo, foto para Puigdemont saliendo de la cárcel. Y el titular, Llarena, lleva al Tribunal de la Unión Europea la rebelión de Puigdemont. Y también Lula da Silva, el expresidente de Brasil, lo habéis comentado en el tiempo del análisis internacional. El País, Lula se atrinchera con los sindicatos ante la orden de detención.
Apagamos esta parte de la linterna, pues se enciende ya la linterna de la Iglesia. Que pasen un buen fin de semana y que les vaya bien.